Hoy en Internet en las Ondas vamos a conocer todo lo relacionado con el acceso a las nuevas tecnologías de los más jóvenes a través de un estudio que se ha llevado a cabo y del que vamos a hablar durante los próximos minutos con José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Luis. Buenos días.
Bueno, es más que evidente, patente, no hace falta que haya ningún estudio para que nos demos cuenta que los más pequeños, los más jóvenes, tienen ya un acceso a las nuevas tecnologías desde edades muy tempranas, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. De hecho, bueno, aunque en este informe se refleja, no hace falta redactarlo para darse cuenta de que la fuente de información principal de los más jóvenes a día de hoy son las redes sociales y la televisión. Y esto sí que es cierto que cambia un poco pues el paradigma de cómo se tiene que aprender, cómo tenemos que leer de un modo crítico, cómo debemos discriminar la información ante un volumen que generaciones anteriores no han conocido, al menos en esta magnitud.
En esas redes se encuentran con referentes de todo tipo, referentes estéticos, ideológicos, y es importante el que sepamos discriminar cuáles tienen que ser esos referentes si se están dedicando a los más pequeños, a los más jóvenes, ¿no?
Claro, Luis, porque fíjate, hasta hace unos años los referentes los obteníamos a través de la televisión, fundamentalmente, y estos referentes, bueno, pues sí que digamos que las empresas, las propias cadenas, se aseguraban de que existieran unos criterios mínimos de calidad, de que todo lo que allí aparecía, bueno, pues tuviera un cierto filtro en cuanto a la información. Sin embargo, ahora no. Ahora resulta que nos encontramos que los referentes pues pueden ser un influencer, puede ser un youtuber, y en estos casos, bueno, pues lo que puede aparecer de información a partir de estas figuras, bueno, pues es algo bastante más incontrolado. No es que esto quiera hacer una crítica, ni mucho menos, pero lo que sí es cierto es que no dispone de los mismos controles de calidad que pueden darse en otros entornos. Y esto es algo que debemos vigilar muy de cerca, dado que, en definitiva, bueno, pues son las personas que inciden directamente sobre los más jóvenes, que, como o no, pues son precisamente los más susceptibles de ser influenciados, los que menos herramientas tienen para poder determinar, discriminar si una información es verdadera, es falsa, si es adecuada, si no lo es.
Y que van a asumir estéticas, lenguajes, ideas de lo que se encuentren en las redes, ¿no?
Exactamente, van a hacer suyo pues aquello de las personas que tienen como referente, que en definitiva, bueno, pues es un modelo que se da socialmente. Pero en este caso, vuelvo a insistir, el problema es que ya no tenemos unos filtros de calidad, no tenemos unos patrones sobre los que basar que la imagen que tenemos como líder es la correcta, es la adecuada.
Esto nos lleva a reflexionar en torno a un término que venimos a utilizar últimamente con profusión, la alfabetización mediática. ¿Esto en qué consiste y cómo se podría llevar a cabo? ¿En qué entornos?
Exactamente, alfabetización mediática, que ojo, no hay que confundir con la alfabetización digital. Por esta última entenderíamos el uso de las nuevas tecnologías de un modo genérico. Por la alfabetización mediática lo que estamos haciendo es ayudar, en este caso, a los más jóvenes, a los estudiantes de secundaria, concretamente se estaba hablando, aunque sería una formación extrapolable a prácticamente, yo diría, que cualquier edad. Todo esto lo que hacemos es intentar ayudar a discriminar la información. ¿En qué sentido? Bueno, pues la información, la verdadera de la falsa. A intentar distinguir lo que es la opinión de la información. Eso es algo muy importante. Muchos jóvenes cuando leen no saben si están leyendo un artículo de opinión o un artículo de información. Entonces todo esto de algún modo puede influenciarles de un modo que en principio no sería el deseable. También un poco, bueno, pues cambiar o bien aprender a entender correctamente la cultura de los memes, de todo ese tipo de información, que toma un aspecto mucho más gráfico y menos textual. En definitiva, esto sería un poco lo que sería la formación mediática, la alfabetización mediática, el aprender a discriminar esta información, el aprender a distinguir opinión de información y, en definitiva, saber desenvolvernos en este nuevo entorno que es Internet, con la cantidad de datos, el volumen interesante de datos que recibimos diariamente.
Vamos a hacer referencia a este estudio que ha realizado la Universidad Carlos III. Algunas cifras, no vamos a saturarles a nuestros oyentes con datos, pero es curioso que, por ejemplo, las redes sociales durante el confinamiento e Internet, pues en algunas ocasiones han llegado a abrumar a los más jóvenes, que nosotros siempre estamos pensando en que están deseosos de ese acceso a las nuevas tecnologías, pero en algunas ocasiones incluso pues para ellos es una saturación.
Sí, así es, ese es un dato que también me ha sorprendido. Sí, muchos jóvenes, un porcentaje importante, manifiestan que se han sentido saturados de tantas redes sociales. Y digo que es un dato que me sorprende porque, por un lado, en el periodo de confinamiento, el medio de comunicación por excelencia eran las redes sociales, más allá de los móviles. Era el modo de conectarse, bueno, pues sobre todo con los amigos, con el exterior, entre comillas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues todo acaba cansando y se ve que es lo que ha ocurrido, porque hay un porcentaje muy, muy importante que manifiesta esto, que se han llegado a saturar, que ya tenían demasiada información. Pero claro, es que tampoco había otro medio de comunicación, pero sí es cierto que es uno de los datos sorprendentes en este estudio.
Y dentro de las sorpresas, no sé si te habrá pasado a ti lo mismo, José María, respecto a los hábitos de lectura, de literatura, ¿prefieren leer los más jóvenes en papel a medios digitales?
Totalmente de acuerdo, Luis. Creo que coincidimos, y es porque quizás formemos parte de otra generación. Sí, la verdad es que hay un porcentaje, en principio, ligeramente mayoritario, que confiesa que le gusta leer. Pero vamos, está más o menos igualado lo que le gusta que lo que no le gusta. Pero sí que es sorprendente que, lejos de utilizar medios digitales, como, no sé, yo por ejemplo, en mi caso, el ebook me encanta, me parece un invento. Bueno, pues prefieren leer en papel. Sí, es algo a lo que yo no acabo de encontrar ninguna explicación. Vaya, ni desde el punto de vista ecológico, de salvar árboles evitando el papel, el punto de vista simplemente del volumen, de guardar objetos. No sé, creo que un ebook tiene todas las ventajas, es un aparato diseñado especialmente para esto. Pero bueno, sí que es cierto que hay un porcentaje que prefiere, sin lugar a dudas, el papel antes que cualquier medio electrónico.
Y algo que quizá nos sorprenda menos, el consumo de noticias y cómo está categorizado respecto a qué distintas vías de información tienen los más jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar, sí que es cierto que hay un cierto desinterés por la información. Eso hay que indicarlo. Pero a partir de ahí, el consumo de información se hace fundamentalmente por dos vías, dos canales claramente diferenciados. Por un lado, Internet, y por otro, la televisión. Aquí, bueno, pues desaparece totalmente el concepto de coger un periódico y leerlo. Internet, en redes sociales y televisión son los medios por excelencia, los soportes por excelencia, donde todos los jóvenes, bueno, pues acuden a buscar información.
Y a través de este estudio que se ha hecho con encuestas a en torno a unos 1.600 alumnos, también pues nos dan un análisis de cómo consumen esa información y el grado crítico que pueden tener respecto a dilucidar si algo es cierto o no en esa información.
Bueno, pues sí, esto también es un dato peligroso, porque un porcentaje importante, todo esto se ve un poco según el profesorado, 38%, afirman que tienen un consumo mediático acrítico, es decir, no cuestionan ni ponen en duda el contenido que les llega a través de los medios, y esto es un problema serio. Por otro lado, también se hace un consumo compulsivo, es decir, constantemente están expuestos a contenidos que le llegan pues a través de dispositivos móviles, a través de Internet, a través de cualquiera de los medios que hemos hablado. No obstante, sigue habiendo un cierto desinterés informativo. Esto es algo que señalan los profesores, y que además bueno, pues aseguran que no están interesados ni en informarse ni en acceder a los medios de comunicación más allá de lo que pueden encontrar en las redes sociales. Fíjate el ámbito de influencia que pueden llegar a tener. Por otro lado, tenemos un consumo también audiovisual importante, que se consume, a juicio de los docentes, también de forma compulsiva y sin procesar lo que están viendo. Entonces, bueno, como vemos, este es quizás el mayor de los cambios que podría existir con respecto a otras generaciones que tomáramos de referencia. Pero es que también el entorno es susceptiblemente diferente.
Gran consumo de información a través de las redes sociales, y cuando aparecen esas informaciones no tienen muy claro cuándo son reales de cuándo son falsas.
Sí, pero esto hemos de confesar que a veces no es sencillo. Sí, esta encuesta se ha hecho bajo dos primas. Por un lado, se les ha preguntado a ellos si eran capaces de distinguir las noticias verdaderas de las falsas. Más o menos la mitad decía que sí, la mitad que no. Pero lo cierto es que luego ha llegado una segunda comprobación, y es que se les ha expuesto a titulares verdaderos y a titulares falsos. Y resulta que son más los que no son capaces de discriminar esta información. Hay titulares que sí que es cierto que a veces son tan sumamente elaborados, tan sumamente bien hechos, que pueden llegar a confundirnos. Y creo que esto nos ocurriría prácticamente a todos. Pero fíjate, como decía, más de la mitad de los estudiantes, el 59,2%, aseguraban que sí, que eran capaces de distinguirlo, frente al 40,8%. Bueno, pues luego, al final, haciendo las encuestas, ese porcentaje bajaba hasta el 51, dando por verdadero un titular que contenía un bulo falso.
Apuntabas que nos puede suceder a cualquiera, independientemente de la edad, pero aquí es especialmente preocupante por los recursos, o en este caso ausencia de recursos que pueden tener los más jóvenes de verificar, de tener una idea propia ya creada. Esto es más peligroso, ¿no?, con estos grupos de edad.
Exactamente, era lo que apuntábamos. Los más jóvenes, si bien es cierto que tienen medios tecnológicos, quizás no tienen las habilidades todavía suficientemente marcadas como para cuestionar la información, para eliminar esa actitud acrítica que decíamos. Si a día de hoy a nosotros nos llega una información que es cuestionable, pues lo que solemos hacer es acudir pues a internet, a diferentes páginas, constatar la autoría, ver que todo es como realmente dice ser, para al final sacar una conclusión. Esta operación es algo que no están haciendo los más jóvenes, y como bien dices, al no tener esas habilidades sociales todavía suficientemente desarrolladas como para cuestionar esta información, pues corren el riesgo de caer en engaños, estafas. Es un tema preocupante y en el que debe incidir e incide de forma notable esta alfabetización mediática a la que estamos haciendo referencia.
Que ellos son receptivos a esa alfabetización mediática cuando se les ha planteado de poder tratarlo en las aulas, como es un tema, suponemos, que está en su día a día, que les es agradable, pues no están reticentes a poder tratarlo, ¿no?
Exactamente, eso es quizás lo bueno, que la actitud que tienen es receptiva, es buena, y están por la labor. Ahora lo que tenemos que ver es si realmente la administración, y concretamente en este caso las comunidades autónomas, que como bien sabes son las que tienen las competencias en materia de educación, pues hacen sus deberes y toman un poco nota de todo esto y realmente pues habilitan, no sé si en modo de cursillo, no sé si en modo de formatos transversales, pero algo hay que hacer para que formar a estos jóvenes en esta actitud crítica con respecto a la información que reciben.
Estamos haciendo referencia al ámbito educativo, muy importante en esa alfabetización, pero no podemos olvidarnos, lógicamente, también de las familias, el entorno familiar.
Exactamente, el entorno familiar, el más cercano, el que siempre está pues cobijando y dando soporte a estos jóvenes, es el que tiene que actuar de forma inmediata. ¿Y cómo? Bueno, pues como hemos dicho más de una ocasión, simplemente pues acompañando, aconsejando, colocando los ordenadores en sitios visibles donde en caso de una duda, bueno, pues pueda haber alguien siempre que ofrezca una solución. Y en definitiva, bueno, pues yo diría que educando, que es el término más genérico. Antes se educaba en un sentido, bueno, pues ahora además hay que hacerlo en otro, en este sentido digital, ayudando, bueno, pues a entender la información, a discriminarla y a ser crítico con lo que leemos.
Vamos a ayudarles porque ellos son el futuro de nuestra sociedad y también el presente. Así que vamos a ayudarles en la medida de lo posible, en el ámbito familiar, en los profesionales, también en el ámbito educativo, para que estos alumnos de secundaria, que en este caso que formaban parte de este estudio, y los de otras edades, pues puedan tenerlo un poquito más fácil en este mundo digital y puedan aprovecharlo y disfrutarlo. Le agradecemos a José María Martín que nos haya acompañado una semana más. Hasta la próxima, hasta el próximo lunes.
Hola, Luis, un placer como siempre, y el lunes que viene seguimos hablando.
Hasta luego.
Hasta ahora.